Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Si las asambleas tienen la potencia de marcar alguna diferencia respecto a otras formas de abordar las decisiones colectivas, es porque pueden dar lugar a una dinámica horizontal en la circulación de la palabra y, a partir de ahí, habilitar el encuentro de múltiples miradas capaces de decidir en conjunto. En este contexto, la horizontalidad se nos presenta como una clave para que una asamblea aspire a ser algo más que un eufemismo ante las formas verticales de abordar las decisiones colectivas. Observamos además que aquellas experiencias que abandonaron su conformación y prácticas horizontales para volcarse a una estructura más vertical han sido, más casual que causalmente, abandonando también sus aspiraciones por una política emancipativa, autónoma e igualitaria. Por otra parte, vemos una militancia de la horizontalidad como fin en sí mismo, lo que llamamos horizontalismo. Y es aquí donde nos sentimos interpelados. ¿Es la horizontalidad una afirmación propositiva o es la negación de la verticalidad? ¿Organizarnos de forma horizontal nos alcanza? En nuestro programa número 12 nos inquieta indagar acerca de la relación que hay, o pudiera haber, entre la horizontalidad y el horizontalismo. ¿Son acaso lo mismo? ¿Es el horizontalismo una cuestión política? ¿Lo es la horizontalidad por sí misma? Nos preguntamos también si los espacios asamblearios encuentran dificultades ante una demanda sistemática de horizontalidad, o por el contrario, si es esa demanda la que lo fortalece. ¿Es la horizontalidad, como consideran sus detractores, un obstáculo para la resolución de conflictos o para la toma de decisiones? En la próxima hora intentaremos navegar estas inquietudes que, quién sabe, nos lleven a buen puerto.
Después de la deriva. Después de la deriva. Autonomía política entendida en este sentido tan sencillo de pensar con cabeza propia, es decir, de no aceptar ser gobernados, de no acatar, que no tiene nada que ver, ahí sí, con desorden. Uno puede hacer cosas de manera tan disciplinada como quiere, uno puede tomar acuerdos tan rígidos como uno decida, siempre y cuando los tome uno con sus pares, para los fines que uno decida. La experiencia boliviana de los años 2000, 2001, 2002, quizá, era muy importante la actividad hecha como desborde en términos políticos. ¿Para qué? Para generalizar, para empujar, para construir entre todos capacidad directa de intervenir en común en los asuntos públicos que a todos incumben porque a todos afectan. Y la frase que quería recordar era la frase desesperada del presidente de entonces, Carlos Mesa, que decía: es que no se puede gobernar un país que tiene 6 millones de expertos en hidrocarburos. ¿Sí? Así lo sentía el gobernante. Ajá. Si había 6 millones de expertos en hidrocarburos que sabían una parte u otra parte u otra parte del asunto, no se puede gobernar con esos. Se les tiene que preguntar, se les tiene que consensuar, se les tiene que atender. Se tiene que dialogar y se puede comenzar a erosionar este mando brutal, vertical, que impone el capital.
Noches, 10 minutos pasaron de las 12 de la noche, estamos iniciando el duodécimo programa Después de la Deriva. Mi nombre es Sergio Arbolella. Este audio introductorio es de la señora Raquel Gutiérrez Aguilar, es una socióloga, filósofa y matemática mexicana, además es la esposa del vicepresidente de Bolivia, el señor García Linera. Estas declaraciones las hizo en el marco del primer encuentro del Buen Vivir y pueden servir como apuntes, como pastillitas para el tema que tenemos pensado tratar hoy y que tiene que ver con horizontalidad, horizontalismo, esas tensiones que el compañero Hernán Mancuso, aquí a mi izquierda, un poco más allá, nos va a presentar esta noche junto a dos compañeros que se han arrimado al fogón.
Bueno, gracias por la presentación. La idea general del programa de hoy yo creo que tiene que ver con preguntarnos acerca del alcance que puede tener la horizontalidad y hasta dónde esto puede tropezar o no con una militancia de esa horizontalidad como si fuera suficiente en sí mismo para dar un carácter autónomo o emancipativo a los espacios que buscan abrir grietas en el mundo en el que estamos. Por eso nos pareció que estar acompañados por compañeros de la olla ¿cómo es la calle de la olla?
Troilo Corrientes,
no me salió la calle. Nos pareció súper adecuado para conversar esto a partir de experiencias concretas, a partir de lo que ustedes han estado viviendo y pensando del espacio que llevan adelante.
Presentamos entonces a los compañeros de La Olla, Norberto, Piti. Bueno, La Olla, como decíamos, es un espacio acá vecino, cercano a esta casa que es La Tribu. Es un emprendimiento que surge al calor de la Asamblea del 2002 y que como tal, como Olla, funciona desde el 2007. Han tenido además la experiencia radial con Radio Semilla. Gracias por estar esta noche acá estos disparadores que Hernán recién presentaba, a ver cómo les resuenan.
Yo lo primero que diría es que no sé si somos los más adecuados para hablar de esto porque, claro, es complejo, ¿no? Porque cuando hablas de horizontalidad, a mí se me ocurría, los alcances que tiene la horizontalidad. Yo digo, más allá del horizonte no se ve. Si pensamos en lo que es la palabra en sí, más allá del horizonte no ves nada. Está el horizonte y ya. Entonces puede ser como un horizonte la horizontalidad, ¿no? Y a la vez una práctica, digamos, nosotros lo venimos sosteniendo desde que nos juntamos como olla. Y quizás desde antes, que nos conocíamos de antes, la horizontalidad como principio y como práctica. Y antes hablábamos de todo esto y digo, ¿cómo no podemos decir es una cosa u otra? Sí, por ahí, que es en algunos momentos se toca con otra y suma, y quizás en algunos momentos tiene esas dificultades de las que hablabas en la editorial, ¿no? Porque en la práctica misma nos ha pasado muchas veces decir, ¿cómo solucionamos esto? Creo que nunca tuvimos que votar. En La Olla, en principio. Siempre fue charlas y discusiones y debates y consensos y a veces con alguien que se bajaba de la discusión para no entorpecer alguna decisión. Que es una práctica que tiene que ver con la horizontalidad también, ¿no? Esto que hablábamos antes también de despojarse del ego para un algo más colectivo, ¿no?
Sí, hablando en términos olleros, la horizontalidad es un ingrediente fundamental que tiene que haber, pero solo con horizontalidad no haces un guiso. Necesitas un montón de otras cosas ponerle para que funcione. Pero si no está la horizontalidad tampoco funciona. Vendría a ser como el fuego, ponele.
Pero entonces aparece otra dimensión como muy potente. ¿Cuál sería el guiso? ¿No? O sea, ¿para qué nos sirve la horizontalidad como uno de los ingredientes, como si fuera el fuego, para cocinar qué?
¿Qué cocinamos, claro?
Y eso habría que verlo en cada caso en particular. Esto de ser horizontales implica, primero, no ser un individuo, porque uno está solo no hay ni verticalismo ni horizontalidad, no hay nada. Uh-huh. O sea, hay una persona sola. Hablar de horizontalidad implica un otro, y un otro concebido como un par, no como alguien ni superior ni inferior. Ese es un principio muy potente. Y después, nada, cuando vos te planteás ante una dificultad en colectivo, horizontalmente, es porque no hay nadie que tenga la verdad absoluta. Y siempre te enriqueces con lo que dice el otro. Vos podés tener la idea súper recontra cerrada y cuando la enfrentás al resto, por ahí te terminás dando cuenta que lo que estabas pensando era cualquiera. Que quedaba muy, muy bonito y muy cerrado en el campo de la fantasía, pero que en la realidad no, ante la primera confrontación se cae como una House of Cards, me sale en inglés, como una de naipes, como
castillo,
castillo de naipes.
Pero no respondiste.
Sí, es lo que...
No, es difícil la respuesta. Yo lo estaba pensando. Nosotros cuando hicimos la olla nos pusimos como eslogan, ponele, cocinando ideas. ¿Te acordás que era el tema de esto? Porque vos decías, ¿qué cocinamos? ¿Cuál es un ingrediente de la horizontalidad que estamos cocinando? Y se me viene algo que también que siempre dijimos en la olla, que es la revolución. La revolución, no como la revolución en sí, ese acto de así, sino de acá para en adelante, cómo vivir bien, como el buen vivir de los indígenas o el nuevo mundo o el qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que le podemos decir, pero con algo superador de todo esto que conocemos hasta ahora, ¿no? De toda esta resistencia, de todo este anti que somos, que sería esa otra cosa, ¿no? La libertad, podríamos decir también, como para conseguir la libertad, y en la libertad incluiría un montón de cuestiones, ¿no? Uh-huh.
Se me ocurrió, estaba bueno pensando en estas como puntas que ustedes tiraban, de qué modo vas construyendo esa horizontalidad y ese colectivo. Aparecía la idea del consenso, pero también, bueno, hay que analizar si el consenso ese es la resignación de mis propias ideas o entender que la palabra o la idea del otro me enriquece a la mía y la puede superar, mejorar, romper, digamos, cómo funcionan esos, sobre todo en sociedades que obviamente no se rigen por estos principios, y entonces cuando aparece esto como una herramienta que uno quiere articular, bueno, choca también con un montón de cuestiones, ¿no?
Tiene, para mí tiene su complejidad. Por ejemplo, había un librito de un editorial que era anarquista, que planteaba que el consenso en realidad no era democrático, sino que era, siempre se imponía la voz o el pensamiento de alguno que tenía más fuerza que otro, pero que, bueno, se discutía entre todos, pasaba, pero siempre había alguien que tenía más poder, si se quiere. Y los demás adherían. Es discutible también eso. Y por otro lado, esto me llevaba a una compañera de la vieja asamblea de Florida, que me acuerdo siempre que se había planteado un tema, no me acuerdo cuál era, y empezamos a discutir. Ya tenía una posición, por ejemplo, digamos, no, hay que hablar al micrófono directamente, no de costado. Y se empezó a discutir, hablábamos de esto, se discutió. La posición de ella perdió, entre comillas. Y se le dijo, no, pero lo importante era que discutamos, ¿no? Lo que se produce en ese hecho de discutirlo, ¿entendés? No importa quién gane, ¿no? Sino que lo importante era debatirlo, discutirlo, preguntarse, sacarse eso de uno, ¿no? Pareció que por ese lado sí, está eso complejo, pero...
Uh-huh. A mí me interesó algo que comentaba Piti recién, que yo lo asocio con un cambio cualitativo que hay en lo colectivo, ¿no? No cuantitativo, digamos, que la diferencia entre estar solo y estar en conjunto, pero también la diferencia entre estar agregados, sumados uno a otro, o componer un colectivo, es cualitativa. Entonces hay como otra persona que aparece, bueno, una persona colectiva que va a ser alimentada y construida con todo lo que pase ahí. Esta función me parece como muy atractiva, y creo que la horizontalidad empieza a aparecer en cómo es que nosotros podemos pensar lo colectivo. Quizás estas ideas que se cocinan, ¿no? Al fuego de la horizontalidad van por ahí. ¿Y cómo se dinamiza esa persona colectiva a partir de estas individualidades que referimos? Por eso vos estás hablando de que no hay una pérdida, una ganancia, digamos, no hay una competencia entre ideas, sino una discusión que va a crear un sentido, un sentido común diferente. Entonces yo me pregunto hasta dónde la horizontalidad tiene que ver y hasta dónde puede ser o no una condición necesaria para pensar lo común de esta nueva persona colectiva. Porque uno puede pensar también lo colectivo organizado verticalmente. Y habría que ver ahí qué es lo que aparece, cómo se configura esa nueva figura. ¿Podemos asociar de una manera tan determinante la idea de horizontalidad con la posibilidad de un común que pueda superar la agregación de individualidades? ¿O es una exageración? ¿Me fui muy al carajo?
No, sería genial. Sería genial, pero hay que laburarlo, hay que construirlo. O sea, no es que cuando vos decís, listo, somos horizontales y ya se formó eso, ni en pedo. Es día a día, es segundo a segundo. Y lo importante, desde lo que yo pienso personalmente, es Yo solo no tengo la verdad de nada. Me reconozco que no tengo ninguna verdad para dar. Y en colectivo encuentro que por ahí lo que yo digo repica en otro y sigue circulando. Y cuando alguien opina lo contrario, no me lo tomo como algo personal, porque no es contra mí. Por ahí lo que dije en el plano de la fantasía funcionaba, pero en la realidad no. Uh-huh. Confrontar lo que uno idealiza, lo que uno tiene como idea, confrontarlo con el compañero, con el que uno tiene al lado. Y eso es en cada tema en particular, en cada discusión para el construido, momento a momento.
¿A vos qué te resuena eso, Norberto?
Me estaba acordando que en La Olla, muchas veces en discusiones viejas de los primeros años, cuando éramos muchas personas, en algún momento se decidía o se llevaba a cabo alguna práctica, alguna acción, alguna actividad que alguien proponía, ¿no? Pero después no te acordabas quién era que lo proponía, ¿no? Como que lo tomaba otro o alguien decía lo mismo que dijo otro alguna vez y digo, eso parece que era un poco esto de que circule, ¿no? De lo colectivo. Y dejar de lado esta, yo lo dije, no, esto lo dije yo, esto lo dije yo, esto que fue lo primero que dije el año pasado.
Me hace acordar un montón de cosas que yo propuse y no me dieron gol.
Claro, por ahí, no sé, está bueno pensarlo ahora, ¿no? Digo, porque cuando ustedes nos tiraron a la onda del programa y esto, uno empieza a pensar. Pero no es lo mismo pensar en solitario que pensarlo hablando con otras personas.
Ajá. Y un poco lo que hablábamos fuera del aire, ¿no? Que no es que nosotros venimos con esta fórmula a ponerla en consideración, sino que lo estamos debatiendo y construyendo también en esto, nosotros como deriva hacia adentro y también con ustedes, esperemos con los oyentes que estén ahí escuchándonos. Ahora que decíamos cuando éramos muchos, en las autocríticas que a veces hacemos de los programas que vamos haciendo, hace unos programas atrás estuvo la compañera Alejandra Grego y contaba un poco las experiencias de la ronda de pensamiento, de los eneros autónomos, Y decía de manera, lo dijo al pasar, digamos, y después nosotros dijimos, ¿cómo no repreguntamos ahí que éramos miles y terminamos 15? Digamos que, y a nosotros nos ha pasado con nuestras cosas que hemos hecho por distintos lados, y vos recién hacías la referencia cuando éramos muchos o éramos tantos. Digo, y esto tiene que ver con la horizontalidad también, digo, ¿qué nos pasa con eso de haber en algún momento sentido que teníamos más compañeros para dialogar y para ampliar esta red, y con estos momentos de retraimiento, ¿Qué podemos pensar sobre eso o cómo lo vivimos?
Yo creo que ahí va de nuevo el tema del ego. Si lo pensamos como que dejamos semillitas o ayudamos a que otras personas anden por ahí haciendo las cosas, está buenísimo. Es como con el tema de los hijos. Bueno, los hijos después se van y hacen su vida, ¿no? De alguna manera. Lo que nos pasó con Semilla en un principio, en el espacio que teníamos, nos dijeron, vuelen, ustedes ya están grandes, pueden hacer la cosa en otro lado. En la etapa anterior de Semilla, ¿no? No sé, es complejo igual pensarlo, ¿no? Pero sí, es como, a ver, me resulta difícil dar como una puntada precisa en eso, ¿no?
Y tampoco pensarnos como solo para adentro, o sea, el afuera también te condiciona, o sea, no es que no pasó nada afuera y nosotros éramos más y ahora somos menos, o éramos menos y ahora somos más. Nos pasó la década ganada, nos pasó Julio López, nos pasaron un montón de cosas. Nos pasaron una causa judicial por estar en la calle. Pasan cosas. O sea, y esas cosas afectan para adentro, obviamente. Por ahí está buenísimo también echarle la culpa a la afuera y no hacerse cargo de...
Hay algo que me inquieta mucho cuando pensamos en esta cosa de las dimensiones, ¿no? De si somos muchos, somos pocos y tal, asociándolo con estas semillas que se lanzan. No es que a mí me importe en sí lo numérico, como decir, viste, somos boludos pero somos una bocha, sino pensar que estamos hablando de lo colectivo en el orden de que haya una retroalimentación. Siempre lo pienso como las brasas, viste, que si las dejás muy juntitas se apagan y si las alejas mucho también, ¿no? Es como que hay una distancia adecuada para que haya una incandescencia entre nosotros. Y a veces lo que me preocupa es que esa distancia entre grupos sea más una dispersión que una disposición más o menos coextensiva, ¿no? Que pueda tener la incandescencia suficiente como para empezar a generar transformaciones que vayan más allá de las vidas más o menos individuales de cada uno. Entonces, ese proceso de retraimiento que decía Sergio a mí me importa mucho, porque tanto por causas propias como ajenas, porque es así de claro que están las dos, tampoco uno tiene que ser necio. Uh-huh. Yo pienso que hay algo que estamos peleando de alguna manera, ¿no? Y ese algo tiene que ver con la horizontalidad, intuyo yo, ustedes me corregirán, en el orden en el que todos estamos medianamente partiendo de esa premisa y estamos interpelando un mundo jerarquizado con prácticas diferenciales, digamos. Entonces, ¿qué nos pasa que no logramos que esa horizontalidad sea capaz de trascender las experiencias, ¿no?, locales como interiorizadas de cada espacio? ¿Cómo llevar esa horizontalidad hacia algo un poquitito más amplio, ¿no? Es una pregunta mía, no sé si ustedes la tendrán o la compartirán también.
La pregunta sí, la respuesta si la tuviera ya estaríamos hablando de otra cosa.
Estaríamos en otro lado.
Y sí, claro. Ajá. Pero no, es una inquietud súper válida, no tengo respuestas para eso.
Ajá. ¿Y aparece esto como problema en la experiencia cotidiana de ustedes en la olla o en los espacios asamblearios donde están? ¿O no se habla del tema, digamos? ¿Es algo que no emerge como problema?
Sí, a veces sí, pero vamos a ver ejemplos. Este último fin de semana yo estuve en reuniones el viernes, el sábado y el domingo. Uh-huh. Todos en espacios distintos, hablando más o menos de lo mismo, sacando diferentes cuestiones a la luz, pero tocándose mucho los puntos. Y algunas personas también. Por ejemplo, Alejandra, sí, estuvo el viernes, estuvo el sábado y estuvo el domingo. El viernes hablamos del abolicionismo, en este caso en las cárceles, de las cárceles. El sábado en el semillero de pensamiento crítico contra la hidra capitalista. Y el domingo en una charla en La Gomera con Sibechi, que siempre se presta a charlar y abrimos el juego ahí. Y digo, está bien. Nosotros en la olla éramos un montón en un momento, después se fue mutando, se fue atomizando. Y también siento que hay ciclos. Y que en algún momento vuelve eso, así como, ¿no? Como el mar, ponele, la marea, y volverá. Pero esto que decíamos de las semillas, no nosotros, porque como olla, hubo un montón de espacios que se abrieron y que después se fueron cerrando también, ¿no? O que no subsistieron en el tiempo. Pero esos compañeros estaban ahí, en una de las charlas, o en otra, y también están en lo virtual a veces.
Y sí.
Hoy se abrió otro espacio que es lo virtual, que es muy loco. Digamos, tener algunas charlas por Facebook, algunos comentarios, algunas cosas que se presentan ahí, a veces hay mucha boludez, pero bueno, también es algo como que enciende también esa chispita, ¿no? Para decir, ah, mirá, esta persona, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Como que aparece esta cosa que hablamos antes también, ¿no? Porque no es todo, hay que juntarse. O sea, hay como una necesidad esto de, que también lo estuvimos hablando en el semillero, de hacer comunidad. ¿No? ¿Qué es hacer comunidad? ¿Hacer comunidad es en lo chiquito? ¿Hacer comunidad es más grande? ¿Es hacer comunidades? ¿Y hacer comunidad acá? ¿Y hacer como que se toque otra comunidad allá? Y ahí viene también la horizontalidad que hablamos también, ¿no? Pequeños grupos que se juntan con otros grupos y a la vez todo eso puede armar un grupo más grande. No lo sabemos. Porque la experiencia de la asamblea parecía eso, y cuando se armaban las tremendas asambleas en Parque Centenario con no sé cuántas personas, no todos participaban de la misma manera, no todos sentían lo mismo, ni todos pensaban que sucedió lo mismo.
No, yo me acuerdo de haber votado el mierdazo al Congreso y los que fuimos con la bolsita con caca éramos unos poquitos. Pero las manos levantadas eran un montón.
Perdón.
No, ya vamos a seguir con otros ejemplos que interesantes. Tendríamos que ir a un tema musical y a la tanda y después continuamos, ¿te parece?
Golazo.
Bares, milonga del truco y billar, milonga de los que discuten si el mundo se puede arreglar, milonga del que dio su amor a una linda pollera al pasar, milonga de aquel que rezonga y avisa que no vota más. Milonga de los que perdieron, que son los que siempre sufrieron. Milonga del sol que me toca este día empezar. Milonga de aquel sin trabajo, de aquel que no ve un porvenir. Milonga de la monedita que siempre en el subte pedís. Y milonga de aquella ventana por donde tu cara asomás. A ver si te tira flechitas el príncipe de la ciudad. Milonga barrial y sincera, curame un poquito esta pena. ¿No ves que ya tengo la risa con ganas de andar? No me voy a preocupar si esto nunca lo entendió. No me voy a lamentar si el amor le vino mal. La milonga es bendición pa' un porteño soñador. La milonga ronda como le ronda mi corazón.
Escuchábamos Milonga que ronda en la voz de Patricia Andrade de su disco Con ganas de andar.
Después de la deriva.
Para Bourdieu, el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica. La violencia simbólica explica la dominación en sociedades de clases y la del colonialista sobre el colonizado. También la del hombre sobre la mujer, la de la escuela sobre el estudiante y la del mundo urbano sobre el rural. Los dominados piensan con las categorías mentales heredadas de los dominantes. Por ejemplo, inteligente, ignorante, civilizado, salvaje. El Estado ejerce esa violencia simbólica en la mente, creando estructuras mentales y formas de percepción y de pensamiento. Ideas que también había desarrollado Antonio Gramsci.
Pasaron 37 minutos de la medianoche, estamos en el 12º programa de Después de la Deriva. El separador nos introducía con algunas ideas de Pierre Bourdieu, de un programa de Canal Encuentro, que hemos sacado este cariñoso audio. Estamos atravesando este programa intitulado Horizontalidad u Horizontalismo. Estamos compartiendo la mesa con dos compañeros de La Olla, Norberto y Piti, que nos están acompañando. Dijimos, estamos en Después de la Deriva, nos pueden encontrar y escuchar con los programas subidos en nuestra página despuesdeladeriva.com.ar. Tenemos por ahí un Twitter que es Después de L Deriva. Y estamos aprovechando este momento después de la tanda para presentar unas jornadas que hay mañana y pasado en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Tacuarí 905 de aquí de Capital, a las 19 horas. Son unas jornadas que se llaman Potencia y Poder. La primera se intitula Impotencia y Poder. Va a estar Raúl Civecci, a quien recién Norberto nombraba, Décio Machado de Ecuador, Giuseppe Coco de Brasil y Salvador Javelson, un argentino-brasileño. Y al día siguiente, el 20, el tema va a ser Las coyunturas y las fugas. Allí disertarán Bruno Cava, Moisés Pinto Neto, ambos de Brasil, Sabrina Villegas y Facundo Párez del colectivo El Llano en Llamas de Colombia y Hernán Oviña del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Así que bueno, están invitados a acercarse ahí, dijimos Tacuarí 905. Para hacerle un poco honor al título del programa al que nos aventuramos hoy, Horizontalidad u Horizontalismo, caramba, le preguntamos a Hernán Mancuso, que fue un poco el impulsor de este debate, ¿Qué idea tenemos sobre el horizontalismo, sobre esta deformación de la horizontalidad o esta exacerbación de la horizontalidad?
Sí, más bien lo pienso como una suficiencia, digámoslo así, como la militancia de la horizontalidad como algo suficiente como para establecer el carácter de un espacio, digamos, ¿no? Como si no importara mucho si vamos a jugar a la pelota, si vamos a patear para un arco o para el otro, si vamos a hacer lo que vamos a hacer, lo que importa es que seamos horizontales. Digamos, yo lo asocio con una máxima que creo que es un pensamiento de época, que es el elogio y la positivación de la diferencia en sí misma, ¿no? Cuando eso tomado como principio a mí particularmente me hace mucho ruido. Y la horizontalidad, en cambio, como una práctica y un desafío, si lo pienso en el orden del horizonte que planteaba Norberto al principio, que viene el principio de igualdad, no de diferencia, ¿no? O sea, lo que a mí me convoca a un pensamiento horizontal es que somos iguales y por lo tanto no estoy dispuesto a aceptar ninguna asimetría en la toma de decisiones, en la producción de los vínculos. Y justamente la diferencia no me importa en el sentido de que no es la diferencia lo que determina que yo me vincule con otro o no. Yo no tengo por qué vincularme con alguien que sea igual a mí o que tenga alguna clase de diferencia tolerable, digámoslo así, sino que lo que me convoca es que estemos juntos en una búsqueda en función de un principio de igualdad. De manera que lo que yo entiendo por horizontalismo tiene que ver con una militancia sistemática sobre la horizontalidad como dato suficiente, partiendo de la idea de que el objetivo de máxima de cualquier espacio es garantizar la coexistencia pacífica, digamos, de identidades en plano de horizontalidad, mucho más allá de cuál sea el objetivo de esa práctica, ¿no? Uh-huh. Y lo observo, digamos, como obstáculo en ciertas experiencias. Ahora, quizás el punto justamente de compartirlo con ustedes es ver si más o menos están o no del todo en desacuerdo con esto y si realmente esto apareció como un dato observable, más allá del nombre que le pusieran, o no en las prácticas de ustedes.
Sí, en principio totalmente de acuerdo que solo la horizontalidad no resuelve nada. Pero sin la horizontalidad ya la pudriste. Exacto. Entonces, nada, es el horizontalismo, es plantearnos cuáles son los inconvenientes de la horizontalidad y son los inconvenientes de estar entre personas. O sea, somos lo que somos, tratamos de defender nuestras posturas, el otro, si piensa distinto, va a tratar de pensar la suya y bueno, la horizontalidad hace que uno se pueda escuchar de igual a igual, en principio, que no es poco. Y después, una vez que ya he escuchado, a discutirlo. Pero si hay verticalidad, no hace falta escuchar al otro. Es el que está arriba, da la orden, y el que está abajo, acata. Entonces, no sé. No es una condición suficiente, pero sí necesaria.
Norberto escucha y toma notas, a ver si ahora nos cuenta.
Sí, en principio iba a decir que podía ser, ustedes decían horizontalidad u horizontalismo. Uh-huh. Por ahí es y. Las dos cuestiones, ¿no? Y también se me hacía una... A ver qué significaba horizontalismo, porque decíamos esto, ¿no? Que yo no había escuchado nunca la palabra. Pero ponele, si decimos peronismo... Sabemos que peronismo es un movimiento de personas que son peronistas. Ponele, ¿no? ¿Sería eso?
Ponele.
Sí, no, bueno. Supongo.
Te la dejo pasar.
Ponele, para decir cualquiera de los sismos que conocemos. Y por otro lado, hablaban de los problemas que tiene esto, ¿no? De la horizontalidad y de... Igual se me hace complejo, ¿no? Pensar en horizontalidad y horizontalismo. Se me hace como que son... Que van para el mismo lado, se tocan.
Quizás son lo mismo.
Claro, por eso.
Puede ser también.
Puede ser. Pero los problemas son los de vivir en un mundo capitalista, heteronormado, y lo que tiene la horizontalidad, de digamos, esto de la igualdad. Somos iguales porque somos diferentes, decía alguien. Y lo decía así como un descubrimiento, ¿no? No sé si era una película, no me puedo acordar, pero a mí me quedó eso. Somos iguales, porque somos diferentes, lo decía desde un lugar así, ¿viste? O sea, todos nosotros somos diferentes y por eso somos iguales, ¿entiendes? Es como una paradoja también, ¿no? Por ahí no se llega a entender, pero está ahí como picando, ¿no? Y digo, porque si cambiáramos el mundo, lo haríamos en base a este principio y a esta metodología de la horizontalidad, de que toda la palabra de todos vale lo mismo, de que las ideas hay que respetarlas, de que no sería una cuestión de género y el hombre podría tener más voto, más voz o más poder que una mujer. Y
en revés.
O al revés también. ¿Pero por qué lo decís? ¿En este momento la mujer tiene más poder que el hombre?
Depende del espacio.
Bueno, espacio
feminista. Pero eso es otra discusión,
digamos. Sí. Pero bueno, se me ocurre que eso de la horizontalidad, los problemas que afronta son los del mundo como está construido, con esta cultura que nos oprime y que ejerce una cierta presión, que hace que lo consideremos como un problema, pero si lo consideramos los problemas como una oportunidad de salirse de ellos, también, digamos, es lo que vivimos, ¿no? Había un autor que decía, busca los problemas porque necesita los dones que ellos te aportan, ¿no? Porque de ahí, encontrarlo, porque si no hay problema, va todo liso, no sé. A mí nunca me pasó.
Sí, a mí hay algo que me parece muy interesante cuando uno piensa la cuestión en consonancia con la idea de libertad, que es que lo que a mí me interesa básicamente es elegir mis problemas, ¿no? O tener cierto grado de autonomía para decir, bueno, a ver, yo no estoy buscando una instancia sin problemas, estoy buscando ser yo medianamente quien decida cuáles son esos problemas y ver cómo los afronto. Lo que a mí me inquieta no es en absoluto los problemas de la horizontalidad en sí, porque, insisto, son los que yo elijo, y lo elijo en función de que me parece que es esta forma de poner en movimiento la idea de igualdad. Lo que yo observo como problema no es entonces la horizontalidad, sino la idea que yo nombro horizontalismo, no antojadizamente, digamos, una palabra que yo sí había escuchado. ¿Por qué tomar esa figura como causa suficiente, como decías vos, ¿no? No es tanto el problema de la horizontalidad lo que estoy planteando yo, sino esta cuestión de esa militancia como cosa suficiente. La igualdad y la diferencia están en todo vinculadas, en mi opinión, porque entiendo que la única manera de poder pensar sin estar obturados por la diferencia es pensar en la igualdad, ¿no? O sea, somos iguales en la medida en que es lo mismo un conjunto de manzana que un conjunto de pera cuando hablamos de conjunto. Ahora, si hablamos de las peras o las manzanas, clavado en la diferencia, bueno, si vos sos manzana, andate a la otra asamblea, digamos, ¿no? Yo creo que el horizontalismo está atrapado en esta idea de una militancia de que solo la diferencia puede establecer alguna clase de vínculo aceptable en los espacios alternativos o confrontativos con un mundo que también es difícil de caracterizar y que en algunos aspectos es bastante más horizontal que otras cosas que hemos conocido, digamos, ¿no? Porque hay que ver también que hay incluso modelos empresariales que están empezando a pensar claramente de doctrina, que uno la puede leer por ahí, acerca de la horizontalidad en la toma de decisión en el mundo empresarial, porque en realidad lo que importa ahí es que sea el capitalismo lo que decide, no esa asamblea, digamos. Por eso tanta importancia le doy yo al para qué de esa horizontalidad, qué idea circula en ese espacio de horizontalidad. Por ahí viene mi inquietud personal.
No sé, Sergio.
Bueno, aparecen los problemas, aparecen algunas ideas que también mencionábamos fuera del aire con respecto a la eficacia y al concepto de eficacia para aplicar estos asuntos de la horizontalidad y el horizontalismo, ¿no? Si es que vale la pena introducir estas nociones en un debate sobre esta herramienta, sobre esta aspiración igualitaria. Bueno, es un lío interesante.
Sí, yo... estamos pensando en términos humanos. Entonces estamos hablando de personas y de personas que se sienten bien con lo que hacen. En el verticalismo, que vendría a ser lo opuesto a horizontalismo, el que está abajo no la pasa bien. Entonces, plantear la horizontalidad es, bueno, en principio ya te saqué una parte, un peso de encima. Y desde ahí vemos el resultado final, qué sé yo. Si es efectivo o no efectivo, qué sé yo. Si te vas a fijar en eso, por ahí es más efectivo agarrar un arma y matar a alguien, qué sé yo. Sería muy efectivo. ¿Construye algo? No sé, ¿no? Uh-huh. No.
Bueno, pero si no construye, no es efectivo, ¿no? Me interesa pensarlo así, es como que un poco lo hablábamos fuera del aire también, ¿no?
Claro, pero depende del objetivo.
Eso quería decir, eso quería apuntar, ¿no?
Si tu objetivo es que estemos todos bien, no podés plantear la verticalidad porque el que está abajo no la pasa bien. La pasa bien el que está arriba.
Exacto, y podrá ser en todo caso efectiva para una cuestión operativa circunstancial, pero no para el sentido mismo que nosotros estamos indagando, digamos.
Claro, si vos te planteas en una marcha ir todos adelante, no se puede. Alguno va a tener que ir atrás. Entonces, en algunos casos, no vale la pena que todos hagamos el mismo nivel de protagonismo. Uh-huh. No. Por eso, cada caso es un caso particular y la diferencia es alguien toma una decisión y el resto acata, o si esa decisión la tomamos entre todos y todas.
Bueno, Hernán y el Piti están acá prometiendo algunas cosas en torno a la horizontalidad y nosotros vamos a escuchar al Cabrero que dice: muchos prometen la luna.
Tratan con el pie.
Escuchábamos al Cabrero con Muchos prometen la luna y acá estábamos en la mesa, la seguíamos intentando poner algún pie en la coyuntura. Hablábamos de la marcha de los despedidos de PepsiCo de hoy. Teníamos poca información, hay que confesarlo. Y pensaba, digo, estamos en tiempo de elecciones y ahí antes de ingresar al estudio charlábamos con algún ejemplo que viene muy a cuento porque nos contaban Piti y Norberto alguna experiencia de lo más divertida y ejemplificadora con respecto a la horizontalidad y el horizontalismo, con respecto a cómo surge Autodeterminación y Libertad, el partido de Luis Zamora, ¿no?
Sí, yo no me acuerdo bien si era enero o febrero del 2002, en el calor del 19-20, en la gente estando todo el tiempo buscando qué hacer, todo el tiempo en la calle, Zamora convoca a formar Autodeterminación y Libertad. Y esa, solo tenía el nombre y la idea era plantearse que si se presentaba elecciones o no, si era un partido, si era un movimiento. Se tiraron la discusión en la Facultad de Filosofía y Letras. Se ocuparon, era un sábado o un domingo, y se ocuparon como 30 aulas. Y nada, se discutía y horas y horas de discusión, después al final el plenario de cada grupito presentando lo que había pensado. Y terminó todo en, bueno, ahora ahí afuera hay una urna y hay que votar si nos presentamos a elecciones o no, como autodeterminación y libertad. Y ganó el no, presentarse a elecciones, y se presentó a autodeterminación y libertad a elecciones igual. Y sacó el 10%, es el, el 10%. Esa vez.
Sí, a mí siempre me interesó mucho escucharla a Zamora, sobre todo de esta partida aquella de 2002 y tal, hablar de candidatearse a diputado, hablando en contra de la representación. Uh-huh. ¿No? Que es otra cosa que viene a cuento cuando hablamos de horizontalidad, ¿no? La cuestión de la representación. Si hablamos de interrumpir la representación, bueno, pues la horizontalidad viene como de suyo, porque de cualquier otra manera se produce una verticalidad. Pero bueno, estas contradicciones del discurso político representativo, que no puede zafar de sí mismo y por más buena voluntad que le ponga, en el mejor de los casos, queda atrapadísimo.
Uh-huh. Y pensábamos en algunas cuestiones que habían aparecido acá en la charla con respecto a lo colectivo y el horizontal que aparece en estas prácticas y a la construcción de un sentido común que es, bueno, contrario al sentido común que nos pretenden imponer desde los medios como una cosa tan quieta y maniquea. El sentido común ese que circula y que se construye entre todos, ¿no? ¿Cómo se sigue viviendo eso y cómo se palpa ese momento que tiene que ver con el encuentro, con el crecimiento colectivo, con entendernos?
Ustedes hacen preguntas muy complejas.
Así nos va, ¿eh?
No sé. Yo soy como palito de escano, cuando algo no me sale, no tengo idea. No sé, habría que pensarlo un poquito mejor, o discutirlo de nuevo, volver de nuevo, porque acá fueron y vinieron muchas cositas y quedan resonando. Por ejemplo, con el tema de la representación, ¿no? ¿Nosotros representamos a la olla?
No.
Le pregunto a él.
No.
Pero somos parte de la olla.
Sí, eso sí.
¿Le podemos mandar un saludo a nuestros compañeros y compañeras de la olla?
Sí, pasen el chivo, porque el último viernes es, ¿no? Que...
El último viernes del mes hacemos la olla ahí en Troilo y Corrientes. Uh-huh. Y hablando del chivo, el viernes que viene hacemos el encuentro de varones. Nos estamos juntando también varones. Empezamos como grupo de varones de la olla y después nos encontramos con otros varones de otros lados. Uh-huh. Y también nos encontramos esta vez en la Huerta de Saavedra, viernes 19 horas. Pero no sé, ¿cómo era, Sergio, la cuestión? Porque claro, porque es tan fácil si uno viene...
afilado. No, cuestión de la construcción de ese sentido común, que se puede dar, nos parece a nosotros, tal vez, en este espacio de horizontalidad y de construcción de un otro sentido, digamos, diferente al del sistema, al que se nos impone.
Hay algo, si me permitís, que me parece interesante de esto, que es poder pensar el sentido común no como un automatismo, que es la forma por en la que estamos más acostumbrados a pensarlo, sino como esto que ustedes comentaban, lo que charlábamos al principio, de esa diferencia cualitativa entre lo colectivo. Esto que, insisto, vos, Piti, decías de que cuando uno está solo no hay verticalidad, no hay un carajo. Ese emergente de esa experiencia colectiva, uno podría pensarlo como un sentido común en el orden en el que hay algo que de alguna manera, como a veces comentamos, cualquiera podría suscribir, aunque no sea estrictamente lo que uno diría.
Uh-huh. ¿No? Sí, sí.
Que nos atraviesa a todos. Bueno, creo que vos hoy habías usado un poco la imagen de distintas experiencias cuando hablamos de economía fuera del aire, economía, sociedad y tal, ¿no? Como algo que surcía todas esas experiencias, uh-huh. o que recorría todas esas experiencias, y que de alguna manera la idea de la horizontalidad le puede dar cuerpo a eso, que hablábamos si era político o no y tal.
Claro, claro, si hablábamos de que era, claro, lo político, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que sí, que el sentido común que se construye en los grupos y con otros colectivos es la política. Y es lo político. Que no podemos obviarlo, digamos. Nosotros estamos en la calle desde que nos planteamos, somos una agrupación política.
Sí.
Y no podemos decir que no hacemos política. o que no seamos partidarios, aunque la gente venga y nos pregunte, ¿pero ustedes quiénes van a votar? ¿O cómo le van a votar a Cristina ahora? Tiene que votar a Cristina ahora, porque mirá Macri, si yo... nosotros pensamos que la política es en las calles, ¿no? Esto que, digamos, el gran hecho político, el último gran hecho político fue la gente en la calle en diciembre de 2001. Después hubo pequeños hechos aislados, digamos, ¿no?
¿Qué es lo que vos pensás que le da esa característica de hecho político?
Y la interpelación, la disrupción, el romper con lo establecido. Uh-huh. Y el querer algo mejor para la comunidad, para todos, para no solo para uno, sino para los que están conmigo, las personas con las que comparto. Yo me acuerdo que en una época yo meditaba, ¿no? Tenía un maestro, gurú, ahí en Olivos estaban. Yo meditaba y era feliz. Podía pasarme horas, ¿no? Sin problemas. Y en un momento dado no me acuerdo por qué ni cómo vino, supongo que por hablar con otras personas, por gente que militaba o que estaba en otra cosa más social, me vino esto, o me lo dijeron, de que cómo podía yo estar feliz y contento si alguien al lado no podía hacer lo mismo que yo. Ya fuera porque tenía hambre, frío, ¿no? Los principios elementales, así, las necesidades básicas. O falta de esto que hace que podamos hablar, ¿no? Que le encontremos el sentido a un libro, que encontremos ese mundo que está en el leer e incluso en el hablar, ¿no? En el dialogar. Y bueno, entonces digo, claro, esta es la cuestión. O sea,
hay algo de la empatía, digamos, en lo político, en el sentido colectivo de la cuestión, no la cosa necesariamente individual, pero digamos como algo que te saca de tu situación individual y te expone a la vida social, digámoslo así, y a su vez ordenado con la cuestión de la ruptura.
Totalmente.
Y esto sí, tiene sí. Algo que se toca con la idea de horizontalidad, así nomás chiquitito.
Sí, sí, son todas palabras que nosotros en el logo de la olla las metimos. O sea, palabras que ideas básicas así de fuerza, horizontalidad, autonomía, libertad, me acuerdo que las otras están, pero...
Y las cosas que no nos gustan.
También, son las que quemábamos para que de se cocine todo esto y salga un alimento, o sea, lo negativo, o sea, lo quemábamos y salía lo positivo, ¿no? Una cosa por el estilo. Uh-huh. Y están ahí, tocándose constantemente, interactuando. Quizás no son palabras nuevas, ¿no? ¿No? Es algo que se viene charlando desde siempre. No sé, la verdad no sé. Para mí no fue toda mi vida así. O sea, en un momento me enfermé, decíamos, y no me puedo curar. Entonces, sí, me parece que eso, el sentido común es también esto que digamos tratando de ver, ¿no? Esta construcción de gente, de personas que se organizan de alguna manera buscando la libertad, por así llamarlo, si podríamos ponerlo como una cosa así, lo más grande que podríamos encontrar, quizás, no sé, sería el sentido común esto, cómo relacionarnos, ¿no? Cómo pensarnos, esto como decías, la empatía, claro, porque es verdad, no tenemos, aparte no encontramos la empatía con el otro cuando es diferente. ¿No? Yo me acuerdo siempre de un compañero en algunos grupos que dice, no, estas cosas yo no las quiero ya discutir más con la persona, no podemos empezar de nuevo a discutir estas cuestiones, ¿no? Y no lo sé, tampoco por ahí es cerrar eso, no sé.
Tenemos que terminar de discutir estas cuestiones porque nos pasamos 3 minutos de bueno. La hora. Le agradecemos a Juan que nos está operando y soportando, a Carito, la compañera de La Deriva que está ahí haciendo que el aire ocurra. Bueno, muchísimas gracias Norberto, gracias Piti por haber venido, gracias a Hernán
por invitarnos.
Nos vemos el martes que viene a medianoche, en Después de la Deriva por FM La Tribu.